Grandes nombres.
Joseph John Thomson, el primer explorador del mundo subatómico. Por Ignacio Santamaría. Durante la mayor parte del siglo XIX, el átomo se consideraba una unidad indestructible, indivisible y uniforme, el ladrillo elemental de la materia. Cuando el siglo estaba a punto de terminar, esta imagen fue demolida por los experimentos de un profesor de la Universidad de Cambridge llamado Joseph John Thomson, que demostró la existencia de una partícula más pequeña que el átomo y contenida en este, el electrón. Thomson recibió el Premio Nobel de Física en 1906 y antes de morir tuvo también el honor de ver a su propio hijo, George Paget Thomson, recoger este galardón por sus investigaciones en el mismo campo.
Si en España tenemos el roscón de Reyes y en Italia el panettone, el dulce navideño típico en Inglaterra es el pudding de ciruelas. Se trata de un bizcocho que lleva incrustados en la masa pequeños fragmentos de ciruelas pasas. Joseph John Thomson, natural de Manchester, recurrió a este popular pastel cuando quiso encontrar un ejemplo para explicar a sus coetáneos la idea que tenía de cómo era la estructura del átomo. Una masa homogénea con carga positiva donde se hallan incrustadas, como los trocitos de fruta del pastel, unas partículas de carga negativa que son los electrones.
El modelo de pudín de ciruelas, con este nombre pasó a la historia, enunciado por Thomson en 1904, fue el segundo intento de describir la estructura del átomo. El primero había sido formulado 100 años antes por John Dalton y permaneció vigente durante casi todo el siglo XIX. Para Dalton, el átomo era el ladrillo primario de la materia y, como tal, algo indivisible, indestructible y homogéneo con la forma de una bola de billar. Dalton estableció para los átomos unas leyes combinatorias muy simples con las que consiguió explicar la mayor parte de la química del siglo XVIII y de principios del XIX.
Durante décadas las ideas de Dalton no fueron cuestionadas, pero los experimentos que comenzaron a hacerse a partir de 1890 con los tubos de rayos catódicos acabaron por echar por tierra estas teorías. En uno de estos experimentos, Thomson demostró la existencia de unas partículas más pequeñas que el átomo que ya habían sido enunciadas teóricamente por el irlandés George Johnston Stoney, los electrones. Los estudió a fondo y descubrió que eran 2.000 veces más ligeros que el hidrógeno y que tenían carga eléctrica negativa, así que se los imaginó distribuidos uniformemente en la estructura de carga positiva del átomo.
El modelo atómico de Thomson fue pronto superado por el que describió su alumno más aventajado, Ernest Rutherford, quien sustituyó el pudín de ciruelas por la famosa estampa del átomo que ha quedado ya para siempre en el imaginario colectivo, con un núcleo central y varios electrones orbitando alrededor. Es el clásico logotipo asociado a la energía nuclear.
Aunque su modelo atómico tuvo una vida breve, el mérito de Thomson fue demostrar la existencia de la primera partícula subatómica. Él y su alumno Rutherford revolucionaron la física de su época al demostrar que el átomo, cuyo diámetro solo alcanza algunas 100 millonésimas de milímetro, estaba compuesto por elementos mucho más pequeños y que su interior, que se creía materia sólida, era en realidad un espacio casi totalmente vacío.
Un laboratorio de referencia. Joseph John Thomson era hijo de un librero y pronto destacó por su facilidad para las matemáticas. Su padre quería que estudiara para ingeniero, que era la profesión más valorada en Inglaterra en plena revolución industrial, pero los planes se torcieron. La repentina muerte del padre privó al muchacho del dinero necesario para iniciar dichos estudios.
No obstante, ya desde la adolescencia Joseph había mostrado más interés por la física que por la ingeniería. Su gran aspiración era matricularse en la Universidad de Cambridge, donde había sido catedrático Isaac Newton y donde en aquel momento era profesor el padre de las leyes de la electromagnética, James Clerk Maxwell. El sueño se cumplió gracias a una beca. No solo estudió en la renombrada universidad, sino que en poco tiempo fue contratado como profesor.
En 1884, con apenas 27 años de edad, Thomson fue nombrado director del laboratorio Cavendish, dependiente de la Facultad de Física de la Universidad de Cambridge. Allí pudo contar con una gran dotación económica, gracias a los fondos derivados de la Gran Exposición Industrial de 1851.
Esta financiación extra le permitió hacer del laboratorio una institución de referencia que atrajo a excelentes estudiantes e investigadores de todo el mundo. Uno de estos estudiantes fue precisamente el neozelandés Rutherford, el alumno aventajado que años más tarde acabó rectificando el modelo atómico de Thomson.
Y fue precisamente en este laboratorio donde Thomson empezó a experimentar con un instrumento llamado tubo de Crookes, un cilindro de vidrio en cuyo interior se hacían circular gases a los que se aplicaba electricidad. Algunos de estos gases adquirían fosforescencia y, como parecían emanar de los electrodos negativos o cátodos dispuestos en el tubo, se les llamó rayos catódicos. Thomson llegó a la conclusión de que los rayos catódicos estaban formados por unos corpúsculos o partículas cargadas negativamente y con muy poca masa, que eran los electrones.
El director del laboratorio Cavendish publicó su hallazgo en 1904. Sus trabajos recibieron el aplauso unánime de la comunidad científica. Solo 2 años después le fue otorgado el Premio Nobel de Física.
Pero este no fue el único dogma que Thomson desmontó con sus experimentos. Entre los postulados de Dalton, había uno que afirmaba que todos los átomos de un mismo elemento químico son iguales entre sí, con la misma masa y propiedades. En 1913, nuestro protagonista colocó una placa fotográfica en el camino de un rayo de neón que había sido ionizado electromagnéticamente. En lugar de obtener una huella del rayo en la placa, obtuvo 2, es decir, el rayo mostraba 2 parábolas de desviación diferentes. La conclusión a la que llegó es que el gas neón se compone de 2 tipos de átomos de diferente masa, neón 20 y neón 22.
Así nació el concepto de isótopo. Los isótopos son los diferentes tipos de átomo que conviven en un mismo elemento químico. La palabra viene del griego isos, topos, que significa en el mismo sitio. Son átomos que tienen el mismo número de protones en el núcleo, pero que difieren en el número de neutrones. Los elementos químicos que tienen todos sus átomos iguales son solo una minoría, mientras que predominan aquellos que tienen varios isótopos.
El inicio de la era atómica. En 1916, Thomson fue nombrado presidente de la Royal Society de Londres y 2 años después, director del Trinity College de Cambridge. Allí coincidió con otro investigador fundamental en la comprensión de la estructura del átomo, Niels Bohr. Falleció en 1940, pero antes tuvo el placer de ver a su propio hijo, George Paget Thomson, recoger el Nobel de Física que se le otorgó por sus investigaciones sobre la naturaleza ondulatoria de los electrones. Fue enterrado con los máximos honores en la Abadía de Westminster, junto a Isaac Newton.
Thomson, Rutherford y Bohr fueron pioneros en adentrarse en el universo subatómico. Pero no fueron los únicos. Al mismo tiempo, el matrimonio Curie avanzaba en el conocimiento de la radiactividad y los investigadores Röntgen, Becquerel, en el estudio de los rayos X. Todos ellos, junto con Albert Einstein, inauguraron la era del átomo y la exploración de lo extremadamente pequeño, allí donde rigen las leyes de la física cuántica.
Hoy en día sabemos que, además del electrón, dentro del átomo hay 11 partículas elementales más, a las que hay que sumar una docena de antipartículas y 4 bosones.
Los experimentos con partículas elementales ya no se hacen en tubos de Crookes, sino en gigantescos colisionadores de hadrones como el del CERN. El edificio de la física de partículas, el llamado modelo estándar, quedó felizmente culminado en julio de 2012 con el hallazgo del bosón de Higgs, responsable de que las partículas elementales adquieran masa. Pero toda esta historia, con final feliz, no habría sido posible sin los cimientos que colocaron científicos como Thomson.